Chabachalón, muy buenos días. Estamos iniciando esta segunda parte de este tercer Chabat del mes número 9. Un mes que pudiéramos decir que marca el término de un embarazo, todo un año hasta todo lo que va del año viviendo un año diferente, un año en el cual Yahú nos ha traído por procesos en los cuales nos ha encerrado en casa, por allá en Honduras, ha mandado catástrofes, ha mandado enfermedades, pero ha sido bueno con nosotros y nos ha permitido llegar hasta esta temporada. Recuerda el mensaje de este noveno mes. Hace 3 semanas Yahú nos dijo, el fruto de la rúa, o sea, del espíritu, se demuestra sirviendo a los demás en tiempos difíciles y esto producirá sanidad en nuestros corazones. El fruto de la Ruach se demuestra sirviendo. Realmente nosotros el día de hoy hemos demostrado ese fruto que venimos cargando, ese fruto que se tuvo que haber madurado. Fíjese, un embarazo dura 9 meses. Realmente esos 9 meses... hemos nosotros formado un bebé del cual le hemos dado a luz el día de hoy, en este noveno mes. Ese fruto que se debió de haber demostrado en el transcurso de estas semanas a través de nuestro servicio a los demás. Yo espero que este mensaje haya estado muy presente en nuestro corazón todo este mes. Nos queda una semana más en la cual podremos nosotros demostrar el fruto que hemos traído. Estamos esta semana estudiando la parashá número 37, Shelach Lecha, envía de parte tuya. Y el día de ayer, y la encontramos en Bemidbar capítulo 13, verso 1 al capítulo 15, verso número 41. El día de ayer nos daba una pequeña introducción a ella el rabino y nos decía la diferencia, y veíamos la diferencia entre cuando enviamos de parte nuestra y cuando realmente es Yahú. ¿Cuántas veces nosotros hemos buscado, como veíamos la semana pasada, quizá las creaciones humanas en lugar de las creaciones divinas? Y hemos hecho más caso a doctrinas, a pensamientos humanos y a lo que Yahú ya nos dejó desde el principio. Envía de parte tuya. ¿Y qué pasa cuando nosotros enviamos de parte nuestra? Bueno, pues pasa lo que aconteció al pueblo de Israel cuando decidió Moshe hacer y enviar de parte suya. ¿Qué sucedió? Y la palabra de Yahú a Moshe dijo, envía de parte tuya a Nashim que reconozcan la Eres de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviarás un hombre, cada uno príncipe entre ellos. Fíjense que estos Anashim, esta gente que Moshe está mandando, no es cualquier gente. Dice, cada uno de ellos príncipe. Cada uno de ellos, alguien que quizá le pudo haber dicho hoy, que quizá tenga una capacidad de razonamiento, alguien que esté preparado, porque no van a cualquier misión, van a una misión especial, van a ir a ver qué hay en la Eretz que Yahú nos dio. Entonces tiene que ser gente que esté suficientemente capacitada para ir y cumplir con esta misión. Y los primeros versos, nosotros vamos a hablar del capítulo 13, los primeros versos hablan de cómo esta gente fue, este grupo de 12 hombres, 12 exploradores, fue y bajo las instrucciones de Moshe le dice, bueno, van a ir, van a ver qué tal es aquella tierra, si el fruto es bueno, si hay buenos árboles, si hay buen fruto. Y fueron y recogieron de ella, y es lo que vamos a ver. O sea, al principio elige quiénes son de cada tribu los que van a ir. Y del verso 22 en adelante, que es lo que nosotros vamos a hablar el día de hoy, vamos a empezar a ver qué es lo que aconteció. Moshe ya les dio las instrucciones y ellos, bien obedientes, fueron y decidieron ir a aquella red, subieron y ¿qué pasó? Vamos, acompáñenme a leer del verso 22 en adelante del capítulo 13. Y subieron por el Negev y vinieron hasta Hebrón, y ahí estaba Ahimán, y Sheshai, y Talmai, hijos de Anac. Hebrón fue edificada 7 años antes de Zoán, la de Mizraim. verso número 23. Y llegaron hasta el arroyo de Escol y de ahí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual trajeron dos en un palo, y de las granadas y de los higos. Y se llamó aquel lugar Nahal Escol, por el racimo que cortaron ahí los hijos de Israel. Y volvieron de reconocer la Eretz al cabo de 40 días, y anduvieron y vinieron a Moshe y Aarón y a toda la corte suprema de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Kadeshá. Y les dieron la respuesta a toda la congregación y les mostraron el fruto de la Eretz. Aquí ya trajeron y les van a contar cómo les fue. Y le contaron y dijeron: nosotros llegamos a la Eretz a la cual los enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella Eretz es fuerte, y las ciudades muy grandes y fuertes. Amalek habita en el Negev, y el Hití, y el Yebusí, y el Emorí habitan en el monte, y el Kenaní habita junto a la mar, y a la ribera del Yardén. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moshe y dijo: subamos luego y poseámosla, que más podremos que ella. Mas los Anashim que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y vituperaron entre los hijos de Israel la Eretz que habían reconocido, diciendo: la Eretz por donde pasamos para reconocerla es Eretz que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son Anash de grande estatura. También vimos ahí Nefilim, hijos de Anak, raza de los Nefilim, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así parecíamos frente a ellos. Este es el final del capítulo número 13. Es un pueblo que está saliendo de Mizraim y sienten que van a salir a la libertad. ¿Cuántos de nosotros nos pasó lo mismo? Salimos de Mizraim y pensamos que íbamos a llegar a la tierra prometida porque habíamos entendido el nombre de Yahuw, porque estábamos celebrando fiestas. Sin embargo, nos hemos dado cuenta de que donde estamos es en el desierto. ¿Qué vieron en la Eretz? ¿Qué fue lo que este pueblo vio en esa Eretz? Cuando suben estos exploradores, fueron y subieron. ¿Y qué fue lo que ellos vieron en la Eretz? Acompáñenme a leer nuevamente. Vamos a hacer otro recorrido. Ahora sí vamos a ir desmenuzando los versos. Dice: y subieron por el Negev y vinieron hasta Hebrón. Y ahí estaba Ahimán y Sheshai y Talmai, hijos de Anak. Y Hebrón fue edificada 7 años antes de Zoán, la de Mizraim. Y llegaron hasta el arroyo de Escol, y de ahí cortaron un sarmiento de racimos de uvas, el cual trajeron en dos palos, y de las granadas y de los higos. Y se llamó el nombre de aquel lugar Nahal Escol, por el racimo que cortaron los hijos de Israel. Verso número 25. Y volvieron de reconocer la Eretz al cabo de 40 días. Y anduvieron y vinieron a Moshe y Aarón y a toda la corte suprema de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Kedesha, y les dieron respuesta a toda la congregación y les mostraron el fruto de la Eretz. Y le contaron y dijeron: nosotros llegamos a la Eretz a la cual nos enviaste, la que de ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Los hijos de Israel están yendo a esa tierra, la están viendo, están observando la majestuosidad de esa tierra, de lo que le prometieron. ¿Verdad que los niños, cuando se les promete algo, lo ansían, lo añoran y a veces hasta lo ven, se lo imaginan cómo va a ser? Así estaban los hijos de Israel quizá en ese momento. Se fueron y vieron el fruto de la Eretz. ¿Y qué vieron en aquella Eretz? En aquella Eretz vieron uvas, vieron granadas, vieron higos, vieron leche y vieron echaron miel. Este es el fruto que había en aquella tierra. ¿Verdad que todos vieron lo mismo? Eran 12 personas que fueron a este lugar y todas vieron exactamente lo mismo. Vieron uvas, fíjese, podríamos ver que las uvas representan alegría. Vieron que esa tierra era buena y dijeron, de hecho, o sea, la tierra realmente, ciertamente es una tierra en la cual fluye leche y miel. Y las 12 personas que subieron a aquel lugar vieron exactamente lo mismo. ¿Por qué, a pesar de subir al mismo lugar y de ver lo mismo, interpretan las cosas de manera diferente? Hace unos días veía una serie, un documental, en el cual habla de las redes sociales. Y en este documental, se llama, creo que conflicto social, conflicto, algo por el estilo. Habla de que las redes sociales nos conocen mejor que nosotros mismos, para empezar. Nos dan a ver lo que nosotros queremos ver. ¿Usted se ha fijado que cuando usted visita alguna página, hace alguna búsqueda en Google por ahí, después de que la hizo en sus redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, le empiezan a usted a salir cosas relacionadas con eso que buscó? Bueno, pues para eso están las redes sociales. No solo en eso, sino también en cuanto a compras, también en cuanto a artículos. Yo comparto, quienes están agregados en mi Facebook, por ahí verán muchas fotos de mi ciudad, de Monterrey. Me gusta mucho, sigo mucho una página de fotos de Monterrey. Y aunque no le he dado ni seguir, ni me gusta, perdón, me gusta sí, no le he dado seguir, esa página me aparece constantemente. He leído artículos, hace unos 2-3 semanas vi la serie de La Corona y me empezó a salir mucha información relacionada con la serie esta y los Reyes de Inglaterra. ¿Por qué? ¿Por qué sucede esto? Porque yo estoy viendo eso. Cuando usted hace una búsqueda de... Vamos a poner ahorita un ejemplo. Hay personas que están a favor de las vacunas, hay otras personas que están en contra de las vacunas. ¿Cuál de las dos tendencias es correcta? La que usted decida. Yo no le voy a decir hoy si estoy a favor, si estamos en contra, ni le voy a marcar una tendencia. Pero las personas que están a favor de las vacunas y hacen búsquedas en internet sobre eso, seguramente les van a aparecer cosas a favor de las vacunas. Cuando usted hace búsquedas en contra o cuáles son los conflictos que causan las vacunas, qué es problemas que están que pueden surgir por vacunarte. Y entonces le va a empezar a aparecer información acerca de esto. Y en este documental que yo veía de las redes sociales, decía que cómo es posible, se hacía una reflexión, decía, ¿cómo es posible que dos personas que ambas accesan a un celular, que ambas tienen acceso a la misma información, vean un acontecimiento de forma tan diferente? Y decía, lo que pasa es que ven la realidad desde perspectivas diferentes. Esto es lo que le está pasando al pueblo de Israel. Esos 12 espías, 10 lo estaban viendo desde una perspectiva y 2 lo estaban viendo desde su perspectiva. ¿Cómo llegaron a formarse ellos esa perspectiva? En base a lo que habían vivido, en base a lo que habían emprendido, en base a la memoria que habían generado. Ayer nos hablaban mucho de esas memorias que vamos formando nosotros en nuestro ser. En base a la memoria que iba siendo formada en ellos. Estos vieron y unos fueron y dijeron, ciertamente es un lugar en el que fluye leche y miel, ¿verdad que sí? Aunque son grandes, ciertamente fluye leche y miel. Pero, viene el pero, verso 28, mas el pueblo que habita aquella Eretz es fuerte, y las ciudades muy grandes y fuertes. Y también vimos ahí a los hijos de Anak. Amalek habita la Eretz del Negev. El Hití, el Yebusí y el Emorí habitan en el monte, y el Kenaní habita junto a la mar y a la ribera del Jardín. Y vemos la otra perspectiva, fíjese lo que le dice. Entonces, Caleb hizo callar al pueblo delante de Moshe y dijo, subamos luego y poseámosla, que más podremos que ella. ¿Cómo es posible que estando viendo los 12 personas, fíjese, no eran dos, eran 12 personas las que fueron? Yo creo que por eso Moshe en su gran sabiduría dijo, no, vamos a mandar 12 y príncipes entre ellos. Entonces de estos 12, entre todos tienen que hacer un consenso y traernos y no nos van a venir a mentir en lo que van a encontrar allá. ¿Por qué van y dos, solamente dos, ven las cosas de manera positiva? Como le decía, por sus experiencias pasadas. Estas 12 personas, 10 tienen temor y solamente dos tienen confianza. Vemos dos grupos de personas, los dos grupos de personas que visitan esta Eretz. Era un solo grupo, pero ahí después de visitarla se dividió. 10 tienen temor y solamente 2 personas tienen confianza. Exactamente lo que nos ha pasado a nosotros. Hemos tenido un temor infundado. Fíjese, a esta gente Yahú ya le había dicho, suban y conquisten. Esa es la tierra que yo les voy a dar. Hoy nosotros tememos a lo que no conocemos. Si bien es cierto, ellos fueron, subieron, reconocieron la Eretz, los vieron gigantes, pero tenían temor, no tenían confianza en lo que se les había dicho. Y el resto del pueblo, fíjese que ni siquiera, ese tenía un temor infundado, solamente tenía temor por lo que habían escuchado. En la enseñanza de ayer nos hablaban acerca del infierno. ¿Alguien podrá decir si el infierno existe o no existe? ¿Alguien podrá tener esa certeza? Sí, hay gente por ahí que dice que yo fui al infierno, que yo regresé del infierno. Quizá los satanistas dicen, nosotros creemos en el diablo y el diablo nos ha dicho que el infierno existe. Pero realmente alguien podrá tener así como que una fotografía, algún video, hay algún youtuber, ¿conoce usted algún youtuber que haya ido y haya grabado ahí en el infierno y nos traiga la demostración de cómo es ese lago de fuego? ¿Habrá alguien que ya se haya presentado ante el juicio del trono blanco y haya dicho, bueno, realmente sí, uno necesita un abogado que nos defienda y el abogado correcto es Mahoma? Entonces, todos están equivocados. ¿Habrá algún youtuber? ¿Habrá algún influencer, que es lo que ahorita está de moda? ¿Habrá algún influencer que pueda venirnos a contar lo que realmente está pasando después de la muerte? ¿Verdad que no? Entonces, todas estas cosas son cosas sin fundamento a las cuales nosotros les tenemos temor. Estos dos grupos, solamente 2 personas de 12. De 12, solamente 2. Ni siquiera el 20%. 2 personas fueron las únicas que tuvieron realmente confianza. Los otros 10, cualquier cosa los atemorizaba. Podemos pensar en que estos 10 personas pues tenían temor por sus experiencias vividas, por las memorias que tenían en ese momento. Entonces eran unas personas muy influenciables. Pero entonces Moshe se equivocó al mandarlos a ellos. No eran lo suficientemente preparados. Estas personas tienen temor. ¿Y qué pasa con las personas que tienen temor? Acompáñenme a leer Yeshayahu. Isaías capítulo 30, verso del 15 al 17 dice: Porque así dijo Adonai Yahú, el Kadosh de Israel, en descanso y en reposo serán salvos. Fíjese que ayer nos hablaban, vamos a tenernos aquí, ayer nos hablaban de cómo el nombre de Yahushua significa la salvación de Yahú. Cuando nosotros confiamos de corazón, realmente, como porque Caleb significa desde el corazón. Entonces, cuando nosotros confiamos realmente desde nuestro corazón, entonces va a venir la salvación de Yahú. En descanso y en reposo serán salvos. En quietud y en confianza será su fortaleza. Pero, ¿qué dice el final de este verso? Y no quisieron. Yahú decía, ustedes lo único que tienen que hacer es confiar. Suban y conquisten. ¿Pero qué pasó con nosotros? No quisimos y no quisieron. ¿Por qué no queremos confiar y realmente creerle a Yahú? Ayer el rabino hacía una pregunta y decía, ¿por qué está enojado Yahú? Yahú está enojado con nosotros por pecadores. Aunque allá dice, mi espíritu no contenderá con el del hombre para siempre, porque ciertamente el hombre es carne. Está enojado con nosotros por pecadores. Está enojado con nosotros porque le desobedecimos. O está enojado con nosotros porque no creemos en lo que él nos dice. Porque no tenemos confianza en sus palabras. Quizá los papás se molestan un poquito con nosotros cuando no les obedecemos. Pero ¿verdad que se molestan más con nosotros cuando no escuchamos sus consejos? ¿Qué molesta más? ¿Que un hijo no escuche lo que nosotros aconsejamos o que un hijo cometa un error? Los errores a veces nos sirven para aprender. Duele más que no escuchen un consejo que les damos, sino que dijeron, no, antes huiremos en caballos. Por tanto, ustedes huyen. Sobre corceles veloces cabalgaremos. Por tanto, serán veloces sus perseguidores. Nosotros dijimos no. No, 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 Yahú. Nosotros tenemos conocimiento, tenemos sabiduría. Mira, hoy en día la ciencia ha avanzado un montón. Entonces, el conocimiento se ha aumentado. Ahora tenemos Google. Podemos ahí buscar la información. Podemos buscar información acerca del infierno, podemos buscar información acerca de tantas y tantas doctrinas que van a ser ciertas según mi perspectiva, según lo que yo quiera ver. Google está lleno de blancos y de negros, está lleno de rojos y de color carne, color contrario, está llena de verdades blancas y de verdades negras. Usted puede encontrar ahí la misma información y para usted va a ser negra y para mí va a ser blanca. Para mí va a ser negra y para usted va a ser blanca porque lo vamos a ver de manera diferente. Nosotros le dijimos a Yahú, no, no, no. Nosotros vamos a hacerlo a nuestra manera. Entonces, como decidimos hacerlo a nuestra manera, entonces un millar huirá a la amenaza de uno, a la amenaza de cinco huirán ustedes todos, hasta que queden como mástil en la cumbre de un monte y como bandera sobre la colina. Porque no quieren confiar en mí, ah bueno, entonces todo eso que ustedes temían, todo eso les va a sobrevenir. Por no querer hacer mi voluntad, por no querer hacer lo que yo les estoy diciendo que es lo correcto. Esto es lo que nosotros hemos vivido. Tenemos un temor infundado. No tenemos por qué tener ese temor. Ese temor está siendo infundado. Así como el pueblo de Israel tenía temor a ir sin darse cuenta de que allá no iba a pasar absolutamente nada. Que si Yahú ya les había dicho que ellos iban a conquistar, iban a conquistar. Por otro lado, tenemos al siguiente grupo, al que tiene confianza, acompáñeme a leer Mishlei, Proverbios, capítulo 3, verso del 5 al 6. Dice, confía en Yahweh con todo tu corazón y no en tu propia inteligencia. O sea, significa que tenemos que confiar en Yahweh con el corazón. Recuerda que Caleb significaba con el corazón. Lev, el final del nombre de Caleb, es corazón. Nosotros, para poder alcanzar la salvación de Yahweh, tenemos que confiar en él de corazón. Y no en tu propia inteligencia, no en tu propia sabiduría, esa de hombres que tú crees que tienes, no en esa sabiduría de doctrinas que tú, según tú tienes. Reconócelo en todos tus caminos, no solamente en uno de tus caminos, en todos tus caminos. Reconócelo absolutamente en todos tus caminos y Él allanará tus veredas. Cuando nosotros, a pesar de que desconozcamos el futuro, a pesar de que hoy, como le decía, nadie, absolutamente nadie puede decir si existe o no el infierno, si existe o no existe el lago de fuego. Podemos buscar información, podemos creer y podemos hacer en base al conocimiento que tenemos, en base a lo que Yahweh nos ha dicho, creerle a Yahweh, tener confianza en él. Si lo que nos están diciendo nos está viniendo a contradecir eso que Yahweh nos dijo, imagínese, Yahweh hizo un pacto con nosotros. ¿A usted dónde le interesa más el pacto? ¿Aquí o allá? Si existiera otra vida, ¿a usted le interesaría que el pacto de Yahweh fuera permanente aquí o le interesaría que el pacto de Yahweh fuera permanente allá? Yo creo que a mí me interesaría más que el pacto de Yahweh fuera permanente allá. ¿Por qué me interesaría más a mí que el pacto de Yahweh fuera permanente allá? Porque Yahweh allá es donde me va a dar esa promesa, o donde yo voy a, es de donde yo voy a esperar esa promesa de Yahweh. Entonces, tenemos por aquí a los dos grupos, los que tienen temor y los que no tienen temor, ¿verdad? Tenemos a estos dos grupos por aquí. ¿Qué pasa con estos dos grupos? Estos dos, el que tiene temor y el que no tiene temor. Bueno, fíjese que el que tiene temor, perdón, y los que tienen confianza. Los que tuvieron temor no entrarán en la Eretz. ¿Se acuerda que Yahweh les dijo al pueblo de Israel después de esto? Bueno, perfecto. Entonces, todos los varones de 20 años para arriba, todos esos que se dedicaron a decir a nuestros chiquitos, ¿para qué los trajiste aquí si los ibas a matar? Entonces todos ellos no van a entrar. Y los chiquitos, esos que de los que ustedes tenían miedo de que no iban a entrar, esos son los que van a tener la posibilidad de entrar. ¿Salvo quién? Salvo esos dos que tuvieron confianza. Los dos que tuvieron confianza, ellos dos sí van a entrar a la Eretz. Las dos personas, Caleb y Yahoshua, que fueron los que dijeron, nosotros sí confiamos en Yahweh. Nosotros sí creemos en su pacto. Nosotros sí creemos en sus promesas. Que vengan y nos digan que el infierno existe. Que vengan y nos amenacen con un lago de fuego. Si Yahweh hizo un pacto perpetuo. Porque yo conozco el pacto perpetuo, porque mis memorias, en lugar de llenarse de cosas doctrinales, y no solamente religiosas, podemos manejar todo esto en todos los ámbitos. Si yo me lleno de cosas que me digan que lo mejor son las medicinas, la medicina tradicional, pero de nada me sirve ser vegetariano, de nada me sirve comer saludablemente, si como quiera yo puedo vivir sano. no necesito alimentarme bien. Como nos decían, sabe que hace años los comerciales de Coca-Cola, los comerciales de pan, eran la última moda. Recuerda que le comentaba la enseñanza pasada de cómo del vidrio cambiamos al plástico. Y ahora, y todo mundo cambiamos, y ahora del plástico se está volviendo a regresar a lo retornable, porque nos dimos cuenta de que el plástico era dañino. Si nosotros nos dejamos llevar por esas corrientes sin darnos cuenta de lo dañinas que son, entonces al final tendremos temor de todo lo que nos están diciendo. Cuando yo leía esta historia, cuando yo veía a estas dos personas, a Caleb y a Joshua, me hizo acordarme de un grupo de personas, de un grupo de judíos, de un grupo de yahudí, que hace muchos años confiaron, que hace muchos años tuvieron la confianza en que su Eloah realmente cumplía con sus promesas. Y no sé si alguno ya supo de quién estoy hablando. Les voy a dar otra pista. Esta semana que viene vamos a recordarlos porque vamos a celebrar algo que ellos no celebraron, sino vivieron. Me refiero a los Macabeos. Los Macabeos, no sé cuántos de ustedes conozcan esta historia. Los Macabeos fueron un grupo de personas que, así como Caleb y Yehoshua, que tenían confianza, ellos también confiaron. Y quiero que me acompañe a leer Macabim Bet, segundo libro de Macabeos, capítulo 8, del verso 1 en adelante. Dice lo siguiente: entre tanto, Yahudá Macabá y sus compañeros entraron secretamente a las aldeas y empezaron a llamar a sus parientes y, reuniendo a los otros que permanecían fieles a Israel, juntaron 6.000. Este grupo de personas se convirtieron, ¿recuerda la enseñanza de ayer? Si no la recuerda o no la pudo ver, en la tarde se va a volver a transmitir. Manténgase pendiente. Este grupo de personas tenían confianza. Y en la enseñanza de ayer nos hablaban sobre Aarón y Moshe, sobre todo sobre Moshe, que estaba sirviendo de conciencia a Yahú. No a Yahú, el Eloah que conocemos, a la esencia de Yahú que está dentro de nosotros. Y cuando leía estos versos y decía, ellos entraban secretamente y empezaban a llamar a sus parientes. Es como si yo dijera, lo que estoy aprendiendo está entrando en mi ser y está empezando a llamar, a despertar a lo que hay dentro de mí. Verso número 2. Y pedían a Yahú que mirara por el pueblo a quien todos perseguían, que tuviera compasión del templo profanado por hombres impíos. ¿Cuál es el templo que hoy ha sido profanado por hombres impíos? Este templo ha sido profanado por hombres impíos. Este templo lo hemos llenado de doctrinas. Este templo lo hemos llenado de culturas. Este templo lo hemos llenado de religiones. Nosotros somos el templo que hay que recuperar. Nosotros somos el templo que Yahú hoy está diciéndonos y que en esta próxima fiesta de Hanukkah es momento de que regresemos a nuestra esencia, de que recuperemos eso que ha estado ahí siempre. Simplemente la tenemos así como calladita, así como cubierta, así como ayer que veíamos todo el circulito ese, como si estuviera aprisionada y nosotros la hemos llenado de todo lo demás. Y en todo lo demás es lo que nos hemos enfocado. Es momento de que la volvamos a despertar y recuperemos eso que hay dentro de nosotros. Que se compadeciera de la ciudad devastada, a punto de ser arrasada. Que oyera el clamor de la sangre que le pedía a gritos que hiciera justicia. Hoy no hay una ciudad como tal devastada. Aquí está devastado. Yo creo que ninguno de nosotros puede decir decir que somos la santidad andando. Ninguno de nosotros puede decir que nuestra esencia reina sobre todas las doctrinas que hemos aprendido. Verso número 4. Que se acordará de la muerte injusta de niños inocentes y de los insultos contra su nombre y que mostrará su odio contra el mal. Poniéndose la cabeza de un ejército, Macabá se hizo invencible frente a los Goim, pues Yahú cambió su ira en misericordia. ¿Cuántos espíritus de Yahudá Macabá existen hoy en día? ¿Están dispuestos a ir, una, a despertarse a sí mismos y a recuperar este Mishkan y ayudar a los demás a recuperar el suyo? Verso 6. Caía de improviso sobre las ciudades y aldeas y las incendiaba. Vamos a incendiar hoy ciudades y aldeas. Hoy lo que tenemos que incendiar son las falsas doctrinas que se han anidado en nosotros. Hoy lo que tenemos que incendiar son todas aquellas creencias que están en contra de lo que Yahú ha prometido y él ha hablado. Tomaban posiciones estratégicas. Tomaban posiciones estratégicas y ponían en fuga a no pocos de sus enemigos. Verso número 7. Aprovechando la noche para sus ataques, la fama de su valentía se extendió por todas partes. ¿De alguno de nosotros podrán decir que nuestra fama se ha extendido por todas partes? No porque somos unos youtubers famosos, no porque somos unos grandes influencers que se haya extendido por todas partes, porque ellos tienen, o esa persona tiene y demuestra el rostro de Yahú en ella. Porque la esencia de Yahú se nota en ella. ¿Recuerda cómo bajó Moshe del monte? Dice que resplandecía. ¿De alguno de nosotros podrán decir que resplandecemos así como Moshe resplandecía? Cuando leo estos versos de Macabeos, me hacen reflexionar mucho porque era un pueblo, yo creo que a lo largo del tiempo que tengo aquí en el ministerio, cada año la fiesta de Hanukkah ha sido una fiesta diferente. Al principio la celebrábamos de una manera, después empezamos a celebrarla de otra. O con un enfoque diferente, más que todo, con un enfoque diferente, aprendiendo cosas nuevas. Al principio usábamos una Hanukkah de 9 brazos, después entendimos que no era una de 9 brazos, que era una de 7. Y en cada fiesta ha habido un cambio. Y ver este grupo de personas que tenían en su corazón la confianza y la certeza de lo que Yahú era y de quiénes ellos eran, sabían, yo creo que ellos sabían la esencia que había dentro de ellos y estaban dispuestos a empezar a despertar a los demás. Que se convirtieron en esos moshés de ese tiempo que le decían a Yahú, que hay dentro de mí, que tenía características, que tenía que despertar y que tenía que hacer de las características que veíamos ayer, ¿no? De la esencia de Yahú, tardo para la ira, grande en bondad, que eso que hay de nosotros, de Yahú en nosotros, que despierte. Y que pueda este Mishkan ser recuperado. Que nosotros podamos recuperar este templo en 3 días. Hoy en la noche empezaríamos el día 23. El 24, el martes por la noche. Y el miércoles en la noche estaríamos entrando al día número 25. Y ese día es el inicio de esta fiesta, de esta celebración. Realmente. ¿Nosotros estamos preparados para recuperar este templo? ¿Realmente tenemos la confianza en Yahú para recuperarlo? Vamos a leer la parte en la cual estos hombres recuperaron el templo. Esto es lo que empezaban a hacer. Después estar, le recomiendo lea las dos partes del libro de los Macabeos, de los libros de los Macabeos. Son dos partes. Esta es la primera parte es donde ellos empiezan a buscar a la gente. Y esta parte, el capítulo 10, verso del 1 al 8, es ya la reconstrucción. Cuando lo recuperan, dice: Macabá y sus seguidores, guiados por Yahú, reconquistaron el templo y la ciudad de Jerusalén. Si yo tengo el espíritu de Macabá, de Yahudá Macabá, voy a reconquistar el templo y la ciudad de Jerusalén. Esta ciudad. Pero para ello, fíjese, después de que lo reconquistaron, ¿qué hicieron? Derribaron los altares. Derribaron los altares. ¿Cuáles son los altares que yo he construido? Muchos de los que me están viendo van a decir: yo ya derribé porque yo ya no creo en la Virgen, yo ya no creo en las imágenes, no creo en Jesús, no creo, yo ya no tengo ningún tipo de altar, solamente Yahweh está en mi vida. Tenemos muchos altares, muchas doctrinas que siguen ahí arraigadas, construidos por los Goim. Y cuando leía esta parte, ¿quién ha venido a fundar esas doctrinas? Los hombres, incluidos nosotros. Nosotros también estamos en un proceso de aprendizaje y tratando de quitar lo que Yahú no quiere que tengamos en nuestra vida. Usted no se quede con lo que nosotros le estemos diciendo. Vaya y busque, vaya e investigue, vaya y vea no solamente una posición, vea todos los ángulos para poder realmente hacer un dictamen de lo que está estudiando que sea correcto. No se quede con lo que la gente le dice. Y también sus lugares de culto. No vamos a derribar altares físicos. El templo que estamos construyendo hoy no es físico. Aunque también podemos terminar de reconstruir, darle una arregladita a este templo que tenemos. Y la arregladita que le podamos dar es una mejor salud, una mejor alimentación. Pero más allá de eso, realmente que esa esencia que había en mi vida, o que hay, más bien que hay en mi vida, esté por encima de todas las memorias que me han rodeado. Y después de purificar el templo, fíjese lo que pasa, después de purificar el templo, construyeron otro altar y golpeando una piedra contra otra, sacaron fuego y ofrecieron en el sacrificio. También quemaron incienso. Y esto es bien importante. Encendieron las lámparas y presentaron los panes de la presencia. Ya hacía 2 años que los sacrificios se habían interrumpido. Una vez que yo purifico el templo, entonces tengo que sacar esa esencia para que esa esencia ocupe el lugar principal. Después de esto, inclinados y con la frente en el suelo, pidieron a Yahú que no volviera a dejarlos sufrir tantas calamidades, que en caso de pecar los corrigiera con bondad, pero que no los entregara en manos de paganos salvajes que injuriaban a Yahú. Hoy yo quisiera que nuestra petición fuera esa, que Yahú no nos permita caer nuevamente en manos de, ¿cómo dice aquí? De paganos salvajes. Y no hablo de paganos porque cometan pecado, porque no sean judíos, sino en manos de personas que vengan a hablarnos en contra de lo que Yahú ha establecido. Por ahí el rabino y le comentando aquí con mi mamá, le decía: es que realmente es cierto, no tenemos certeza de nada. Y en la enseñanza de la semana pasada, él decía, ¿contra mí? O en la enseñanza de principio de mes, no sé cuál de las dos, no recuerdo bien, donde decía, contra mí va a haber muchas evidencias en contra si el que me va a juzgar es Alá. Imagínense la cantidad de videos que hay de nosotros. Que Yahú no nos deje caer en manos de alguien que venga a enseñarnos algo que es incorrecto. Y en nosotros También está el investigar lo que estamos aprendiendo. Para que nuestro templo, porque el templo, este templo es el que vamos a reedificar. Este es el templo que pasado mañana, por la noche, estaremos empezando a dedicar. ¿Sabe que Hanukkah? Hanukkah es dedicación. Cuando el pueblo de Israel levanta el templo, dice que hicieron Hanukkah, hicieron dedicación. Y vamos a leer el verso número 5. Dice, el templo fue purificado en la misma fecha que había sido profanado por los paganos. Es decir, el día 25 del mes de Kislev, o sea, el mes noveno. ¿Por qué dice Kislev? Porque recordemos que ellos están en el exilio y ahí se les pusieron nombres a los meses. Pero toráticamente los meses no tienen ningún nombre. Solamente el mes de Aviv tiene nombre, de ahí segundo mes, tercer mes, cuarto mes, y dice en el día 25, o sea, pasado mañana, es cuando se hace Hanukkah, se empieza a hacer Hanukkah. Dice, y celebraron con alegría 8 días de festividad. Nosotros vamos a tener 8 días de festividad a la manera de la festividad de Sukkot, recordando que poco tiempo antes la habían celebrado en las montañas y en las cuevas donde vivían como animales salvajes. Por tanto, llevando limones adornados con hojas, ramas frescas de árboles y hojas de palmera, cantaban himnos a Yahú, que había llevado a buen término la purificación del lugar Kadosh. Verso número 8. Además, toda la asamblea aprobó y publicó un decreto en el que se ordenaba que todo el pueblo yahudí celebrara cada año estos días de festividad. Es esta la razón por la cual nosotros hoy en día celebramos Hanukkah. No es la Navidad de los judíos. Hanukkah es esa dedicación del templo que yo estoy haciendo. No tengo hoy en día un templo. No es la fiesta de las luces. Es uno de los nombres que se le da a la fiesta de las luces. Pero no es una fiesta en la que solamente se trata de yo ir iluminando, yo ir prendiendo velitas. No. Hanukkah es una dedicación. Hanukkah es la fiesta en la cual puedo ver reflejada la confianza de unos hombres que tuvieron el valor y la confianza en Yahú para ir y despertar a la esencia que tenían ellos dentro y ir a compartirla con sus hermanos para que juntos pudieran restaurar un templo. ¿Cuántos Maccabim habrá hoy en día? ¿Cuántos Moshe que se conviertan en conciencia habrá hoy en día? Yo espero que haya muchos. Yo espero que a lo largo de este tiempo Yahú nos haya movido a conciencia. Que Yahú haya despertado en nosotros esa conciencia. Que quizá nosotros le hayamos servido a usted para despertar en su vida la conciencia de hacer un cambio. Hay momentos en los que quizá puedo, yo entro en conflicto y digo, bueno, si Yahú todo lo tiene planeado, entonces ¿para qué enseñamos? Y el rabino siempre me dice, porque quizás seamos el instrumento que Yahú está utilizando para despertar la conciencia. Para despertar en los demás el deseo de hacer algo. Quiero cerrar con este verso. Acompáñenme a leer Tehilim, capítulo 125, verso 1 y 2, dice: los que confían en Yahú son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Y como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Yahú está alrededor de su pueblo, desde ahora y para siempre. Los que confían en Yahú son como el monte de Sión. Así como Caleb y Yehoshua, que confían en Yahú y que nada los movió, y que a pesar de que 10 personas decían que no era posible subir y conquistar, ellos dijeron, subamos y conquistemos. En ningún momento dijeron, bueno, pues probablemente tengan razón. Y ustedes están pensando lo correcto y nos van a matar. No, los que confían en Yahú son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. así como su ciudad, que está cercada por Yahú, que tiene montes alrededor de ella, dice, y Yahú así está con su pueblo, ahora y para siempre. Este mes 9 nos trajo un hermoso mensaje. El fruto de la Ruaj se demuestra sirviendo a los demás en tiempos difíciles. Y esto producirá sanidad en nuestros corazones. Que Yahú nos bendiga, que Yahú nos guarde. Que Yahú haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Que Él se incline favorablemente hacia nosotros. Que haya en nosotros gracia y que nos dé mucho, mucho, mucho shalom. Shabbat shalom, bendiciones y muy buenas, muy buenos días.